Agenda Éxitos. El mundo según
Gustav Brauchmeyer. Él después me dirá si lo pronuncié correctamente o no, pero es nuestro invitado especial del día de hoy en El Mundo Según, politólogo de la Universidad de Marburgo, Alemania, con maestría en desarrollo internacional en la Universidad de Manchester, Reino Unido, y especializaciones en desarrollo económico por LSE, Reino Unido, y políticas públicas por la Universidad de Piura, en Perú. Especialista en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional y migración, y estudios de juventud, educación y empleo. Director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium Sende. Y pueden ustedes ubicarlo en @equilibrium_cd. Un placer recibirte, Gustav. Bienvenido al Mundo Según en Agenda Éxitos. Te saludamos, Unai Amenábar y Albany Lozada. ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Hola. Gustav. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
No, nosotros me viene honradísimo de que nos des estos minutos para conversar con nosotros y, bueno, y para conocer tu visión acerca de lo que está ocurriendo en este mundo tan, tan complicado, adicionalmente marcado ahora por la pandemia, pero hablar de integración, de migraciones, de acuerdos, etcétera, no es nada sencillo, ¿no? Son como palabras muy bonitas, son como conceptos ideales, pero que aterrizarlos y llevarlos a la práctica cuestan mucho trabajo porque, bueno, hay que lidiar con un montón de intereses particulares de cada uno de los grupos y de las personas que están en un momento determinado en conflicto, ¿no?
Así es. Desde el trabajo que hacemos en Equilibrium siempre venimos buscando entender lo que son los procesos de desarrollo de los países latinoamericanos, sobre todo, y hoy en día una parte fundamental de lo que es esta dinámica de desarrollo en Latinoamérica son los procesos migratorios, no solo los que estábamos acostumbrados previamente, que eran principalmente en el cono norte, las poblaciones de Centroamérica buscando ir a México, buscando ir a Estados Unidos, sino que ahora tenemos pues el proceso migratorio, el fenómeno migratorio venezolano, que ha tomado un rol fundamental y que es un caso muy interesante para observar cómo funcionan las dinámicas gubernamentales, ¿no? De cara a desafíos específicos. Creo que la pandemia nos ha dado un ejemplo espectacular de cómo los gobiernos se pueden mover bajo presión, cómo se pueden tomar decisiones cuando hay ciertos fenómenos que están fuera de su control para poder mitigar esos desafíos. Y creo que el fenómeno migratorio venezolano ha llevado a algo similar, ¿no? Es una realidad que la población sale de Venezuela, es una realidad que sale de a millones, y es una realidad que van a entrar a los países vecinos por una u otra vía, ¿no? Entonces, el ver cómo estos países reaccionan de cara a esta dinámica es algo muy interesante y que vale la pena analizar.
Es interesante y también angustia un poco, si se quiere, Gustav, porque esto va a complicar absolutamente todo, ¿no? Lamentablemente. Y esta sección que se llama El Mundo Según pretende de alguna manera, pues, ver a través de la óptica particular de nuestro invitado cómo precisamente percibe el mundo que le rodea. En líneas generales, ¿cómo ves el mundo? ¿Lo ves con ojos optimistas? ¿Eres pesimista? ¿Cómo en todo caso, no sé, ves el futuro más inmediato en el planeta con todos estos cambios que están ocurriendo?
Es evidente que estamos en un periodo de nuestra historia donde todo está sucediendo muy rápido, donde hay una variedad de desafíos ya a nivel global que presentan pues una serie de cuestiones, o sea, de preguntas sobre respecto a cómo vamos a ir hacia adelante, ¿no? Tienes por un lado, hay que entender que los procesos de industrialización y globalización y luego combinados con la tecnología, esta cuarta revolución industrial en la que estamos, han llevado a que lo que pase en cualquier parte del mundo pueda afectar el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, si hoy una persona en China hace tal cosa, eso puede tener una repercusión en Venezuela. Entonces, creo que entender lo conectado que estamos también nos lleva a unas preguntas fundamentales respecto a dónde vamos y cómo vamos a llegar, ¿no? Tenemos desafíos a nivel global, como lo es el cambio climático. Tenemos desafíos como las migraciones, que presentan cambios demográficos en las poblaciones. Tenemos desafíos relacionados a las preguntas respecto a dónde va la tecnología. Y yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo vamos a abordar estos desafíos, ¿no? Creo que la pandemia nuevamente ha sido un ejemplo muy interesante de un fenómeno global que ha forzado a los países a tomar ciertas decisiones. Y creo que cómo abordamos este tipo de fenómenos dice mucho de hacia dónde vamos. Lastimosamente, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Y esto lo decía el autor de Sapiens, ¿no? Un libro espectacular, ahorita se me fue su nombre, pero él hablaba de dos maneras fundamentales de entender, de abordar este tipo de desafíos en el contexto global actual, ¿no? Por un lado está el irnos hacia el nacionalismo, irnos hacia que cada país busque una solución independientemente y ponga a su población primero y busque tratar de beneficiar a su población sin importarle qué pasa en los otros países. O está el irnos al trabajo conjunto, articulado, creativo, de buscar soluciones como una sociedad global que somos a los desafíos que se nos presentan. Estamos todavía por definir cómo abordamos la pandemia. Hay señales de mucho nacionalismo, pero también hay señales de cooperación global que son alentadoras. Y yo creo que la manera en la que abordemos los desafíos a futuro, si son de una manera articulada, si son de una manera nacionalista, va a definir mucho, ¿no? Yo, por supuesto, estoy completamente a favor de aceptar nuestra realidad de que estamos en un mundo globalizado y de que tenemos que cooperar, que la integración regional, la integración global para hacer frente a desafíos es fundamental. Ahora, esto implica muchísimos desafíos en la práctica, ¿no?
Claro. No sé si te refieres a Yuval Noah Harari, el autor.
Correcto.
Yuval Noah Harari, un hombre de 42 años, muy joven además, con todas esas reflexiones. Ahora, también es cierto que, no sé, corrígeme tú si no lo ves así, que están ocurriendo todos esos problemas globales, pero también es cierto que la globalización en la información nos hace que nos llegue, por ejemplo, nosotros en Caracas o en Lima o en Buenos Aires, unas angustias que corresponden a los habitantes de Berlín o a los habitantes de, del centro de los Estados Unidos. Entonces, uno termina angustiándose por unos problemas que están muy lejos de nosotros, que no los entendemos, que no nos tocan, que no nos corresponden. Entonces, ¿cómo uno participar en la solución de unos problemas que en definitiva no son tus problemas, pero que a la vez el flujo de información inmensamente fuerte te está llegando como si fuera propio? Y no sé si en sentido contrario ocurre lo mismo, que problemas reales nuestros en nuestras regiones, que no tenemos a lo mejor la misma capacidad de impactar en aquellas sociedades, pues pasan completamente por debajo de la mesa y no le interesan a nadie. Entonces, ahí no se termina creando un desequilibrio de intereses también muy grande, Gustav.
No, totalmente. Aquí es una cuestión muy, muy fuerte, ¿no? Porque uno tiene que hacer un balance desde lo personal, tienes que hacer un balance desde tu área de influencia, puede ser si tienes una empresa, tu empresa, puede ser tu grupo de amigos, tu familia, etcétera, y luego un balance a nivel de tu comunidad y de tu país, ¿no? Esta información que estoy recibiendo, ¿hay algo que pueda hacer para atacar esto? Sí, no. Ok, si no, bueno, no hay nada que hacer. Sí, ok, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tanto esfuerzo requiere que le ponga a buscar una solución a esto, ¿no? Creo que un ejemplo típico de este tipo de cosas es el cambio climático, ¿no? Hay ciertas cosas en cambios en nuestras vidas que podemos llevar a cabo que pueden tener un mínimo impacto, ¿no? En solucionar un problema, aunque sea un problema que está completamente fuera de nuestro alcance, ¿no? Sí es una realidad también que el monopolio de la información o la manera, no monopolio, porque monopolio es una palabra muy fea, pero la manera en la que fluye la información está muy influenciada por los intereses de los grandes países, ¿no? Tenemos las grandes cadenas de comunicación, los grandes medios, las personas más influyentes, etcétera, se encuentran principalmente en los países desarrollados, sobre todo en Europa, Estados Unidos, y evidentemente tienen mayor capacidad de posicionar temáticas no solo a nivel de sus países, sino a nivel global. Y eso hace que a veces se opaque hasta cierto punto, como tú comentabas, problemas muy reales de gran implicancia que tiene un país como Venezuela dentro de las problemáticas que se están conversando en Estados Unidos, mientras que nosotros estamos todo el tiempo siguiendo una elección de Estados Unidos, por ejemplo, como si fuese la elección de Venezuela, ¿no?
Y uno es mortificado por lo que está pasando en el condado de Maricopa, ¿no? Uno le quita el sueño y dice, pero si no, ni sé dónde queda.
Así es. Por eso hay que balancear mucho esas cosas, ¿no? Y esto ha llevado, por ejemplo, a que mucha gente piensa que el mundo está peor que nunca, ¿no? Mucha gente piensa que, oye, con todos estos problemas que hay alrededor del mundo, estamos peor que nunca. Y realmente no es la realidad. La realidad es que el mundo está mejor que nunca. Si vemos términos generales, si vemos niveles de pobreza, si vemos expectativas de vida, si vemos salud infantil, desnutrición infantil, todas las tasas están en los mejores niveles de la historia. Pero también estamos en el nivel de la historia donde mayor información tenemos sobre los problemas del mundo. Como dicen, ¿no? La ignorancia puede ser a veces una bendición. Entonces, ahora que estamos saliendo y tenemos la posibilidad de salir de esa burbuja de ignorancia, nos estamos dando cuenta, oye, esto, aquí hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar, así sea desde nuestros espacios, por más pequeños que sean.
Nos encanta escucharte, Gustav, porque no hay duda que con tus palabras nos das esperanza, ¿no? Y de cosas buenas que estén pasando en el mundo, me gustaría dejar al aire esa propuesta para ti, porque toca hacer publicidad y continuamos hablando o conversando, amigos, con Gustav Brauchmeier, politólogo, emprendedor e investigador, nuestro invitado especial el día de hoy en El Mundo Según. Y hasta ahora hacemos publicidad.
Esto es publicidad.
Emprender puede ser un camino solitario cuando no se tienen aliados que te apoyen, pero esto no te va a ocurrir con JJ Import Corp, porque si estás emprendiendo y quieres mantener tu mercancía o cualquier tipo de insumos al día, en JJ Import Corp podemos ayudarte. Traemos hasta la puerta de tu casa o de tu negocio mercancía al mayor como alimentos, repuestos, ropa, vitaminas y muchos otros rubros. Si deseas mayor información, te recomiendo que nos escribas a info@jjimportcorp.com y con gusto te la haremos llegar inmediatamente. JJ Import Corp es tu aliado logístico.
Y tú ya sabes cómo elegir el mejor aceite para tu motor. Bueno, te voy a dar varios tips. En primer lugar, asegúrate que cumpla con certificaciones nacionales e internacionales, como lo es el API, que te ofrezca minimizar el desgaste, que inhiba la formación de espuma y que genere una excelente protección anticorrosiva. Te lo pongo más fácil todavía. Todo eso lo tiene Lubricantes Inca. Lubricantes Inca sigue en Venezuela con el compromiso de siempre para seguir apostando al crecimiento del país. Somos una empresa venezolana con 43 años de trayectoria, expertos en formulación y producción de lubricantes. Lubricantes Inca, a tu velocidad.
Todos merecemos vivir rodeados de amor. Eso es indiscutible. Hay muchos perros, por ejemplo, que esperan en refugios de fundaciones por una familia que los reciba en su hogar. Y en PanPlus promovemos su adopción y sus cuidados. Así que conócelos en Instagram en la cuenta @paticasfelices_PanPlus y deja que sus huellas te sigan a casa. PanPlus, hacemos país.
Agenda Éxitos con Albany Losada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos.
Son las 12:54 minutos del mediodía y estamos conversando con Gustav Brauchmeier, politólogo, emprendedor e investigador, director ejecutivo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico. Y Gustav, Albany te había dejado una interrogante al aire antes de ir a la pausa publicitaria. Albany.
Ciertamente, Unai y
perdón, Gustav. Los perdí un segundo.
Okay. Ok, ¿ahora nos escuchas? No, no está escuchando. Ahorita sí, no escuchas.
¿Me escuchan?
A ti te escuchan. ¿Tú nos escuchas a nosotros?
Sí.
Ahora sí.
Muy bien. Okay,
perfecto.
La interrogante que te había dejado Albany antes de la pausa.
Sí, porque estamos siempre tan, no sé, como tan atentos a lo malo que ocurre, no solamente en Venezuela, que realmente, o sea, eso es obvio, pasan muchas cosas malas, pero también pasan cosas buenas. Y en ese sentido, Gustav, ¿qué temas positivos del mundo o de Venezuela específicamente acapara tu atención particularmente?
Yo creo que hay muchas cosas positivas que están pasando que muchas veces no las vemos, ¿no? Yo creo que hay avances tecnológicos, por ejemplo, que están solucionando problemas del día a día que pasan desapercibidos y se minimizan, ¿no? Pero que tienen un impacto radical en mejorar nuestras condiciones de vida. Tenemos los avances en medicina. El hecho, por ejemplo, creo que es algo que todos palpamos mucho, ¿no? La velocidad en la que se logró obtener la vacuna del COVID y la diversidad de vacunas que se lograron obtener a nivel mundial es un récord histórico para la humanidad. O sea, nunca se había logrado en tan poco tiempo generar una vacuna para una enfermedad de este estilo. Y eso creo que es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Hay manera, o sea, cuando el mundo se enfrenta a una situación tan crítica y la cantidad de recursos articulados que se dedicaron a esto, en todos los sentidos de la palabra recursos, derivaron en que tengamos, por más de o sea, por, en cualquier otro momento de nuestra historia, el impacto del COVID hubiese sido drásticamente peor. Entonces, esa manera de trabajar articuladamente es fundamental.
Sí, te decía que en el caso de la vacuna, por ejemplo, esa velocidad ha generado mucho escepticismo. Dice, bueno, ¿cómo se va a producir una cosa tan rápida? Si para la vacuna de no sé qué cosas se tardaron 10 años, 12 años, ahora resulta que entonces en cosa de 6 meses ya se tenía la vacuna. O sea, pareciera que cuando estamos frente a una noticia positiva es cuando se nos activan las alarmas y nos ponemos muy escépticos de que eso tiene trampa por algún lado, ¿no?
Sí, ahí empiezan las teorías de conspiración. Yo no soy gran fan de las teorías de conspiración y yo creo que es mejor centrarse en las realidades, lo que está sucediendo, y la realidad es que la vacuna está, la realidad es que la vacuna funciona, y la realidad es que ya en muchos países del mundo se está implementando de una manera muy eficiente. Ahora bien, ahí vemos otro de nuestros grandes desafíos como humanidad, la diferencia, la desigualdad en cómo se está aplicando en muchos países versus otros países como Venezuela, ¿no? Y ahí quedan muchas preguntas de cómo abordamos estos desafíos globales, ¿no?
Ajá. Fíjate que tú nombras las teorías de conspiración y por allí encuentra uno muchos temas ligados pues a esto. Por ejemplo, y tú nos dirás si eso es una teoría de la conspiración o realmente hacia allá tenemos que ir. Hay quienes aseguran que hay que invertir en oro porque el dinero tal y como lo conocemos e incluso las monedas, digamos, fuertes, llámese dólar, llámese euro, eso va a desaparecer y que hay que invertir en oro. ¿Eso es cierto o eso es falso?
O sea, las cosas se transforman, ¿no? Yo no te puedo decir hoy si dentro de 150 años vamos a seguir utilizando las mismas monedas que todos conocemos actualmente, ¿no? Eso definitivamente está fuera de mi capacidad de anticipar. Pero lo que sí te puedo decir es que no es de una manera radical como suceden estas cosas. No es que de un día al otro van a desaparecer los dólares y todos nos vamos a mover con oro. Es más probable quizás que pasemos a ese mundo es que pasemos al mundo de las criptodivisas, ¿no? Entonces ahí también hay un montón de teorías de conspiración respecto a qué son las criptodivisas, ¿no? Siento que como seres humanos muchas veces nos queremos complicar la vida, ¿no? O sea, hay que entender lo que está pasando en nuestro entorno, hay que seguir las tendencias, hay que poder tratar de anticipar los desafíos que se vienen, pero tampoco podemos hacernos estas películas fatalistas todo el tiempo de que el mundo se va a acabar, no va a haber solución, compren oro porque no va a haber dólares, porque realmente eso termina teniendo malas implicaciones en nuestra realidad actual.
Hablaba de no hacernos películas. ¿Qué tipo de películas ves tú, Gustav? Cuando en tus ratos libres, un hombre tan, oye, tan metido en estos problemas mundiales, en estos problemas tan gruesos, tan densos, a la hora de buscar entretenimiento, ¿dónde lo encuentras? ¿Qué tipo de series, qué tipo de libros o qué tipo de actividades realizas, digamos, en tu tiempo libre, Gustav?
Bueno, no, yo consumo mucha mucha televisión, la verdad es más de lo que uno debería. Muchas series. Ahorita estoy justamente empecé una nueva serie de Apple TV, se llama The Morning Show. Muy buena, muy buena. Es sobre un programa de noticias matutino con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, un equipo buenísimo. Y está muy interesante porque trata todo el tema del movimiento Me Too en Estados Unidos, que tuvo además una parte muy fuerte. Ese movimiento fue dirigido justamente hacia estos comentaristas de televisión. Y bueno, trata un caso de eso muy interesante. Pero también podemos ver una comedia estúpida de Adam Sandler en cualquier momento, ¿no? O sea, hay que tener diversidad porque si nos quedamos solo con ese tipo de cosas, se vuelve muy pesada la vida, ¿no?
Absolutamente. Y aparte de disfrutar de buenas series que hoy en día se encuentran tanto en todos estos, digamos, streaming y tantos canales, incluso pues televisión por cable, se encuentran muy, muy buenas películas. ¿Qué otras cosas te gustan hacer, Gustav? Por ejemplo, mucha gente ha descubierto en medio del confinamiento, bueno, que tenía habilidad para cocinar. ¿Tú cocinas?
Yo me defiendo, como dice la gente, ¿no?
Ajá.
O sea, yo me defiendo, puedo alimentarme y puedo alimentar gente, pero no soy un gran chef. No diría nunca que soy un gran cocinero.
¿Y eres más de estar dentro de la casa o fuera de ella? ¿Te hace mucha falta el tema de no sé, de salir, compartir con la gente en la naturaleza, hacer otras actividades, el deporte, por ejemplo, ese tipo de cosas?
Sí, no, yo soy una persona muy social, yo necesito interactuar, yo necesito ir a tomarme una cervecita con mis amigos, yo necesito estar en el aire libre, jugar un rato fútbol, o sea, esto del confinamiento fue duro,
Eso te iba a
muy
preguntar,
limitante.
¿cómo llevaste eso de tener que estar, sobre todo las primeras semanas, y fueron varias semanas, no fueron una ni dos, fueron 16, 18 semanas donde casi que todo el mundo estuvo en casa? Cómo lo llevaste?
Nada, trabajando, la verdad, o sea, pues gracias a Dios. Tenía la oportunidad de seguir trabajando. No, no es el caso de muchas personas. Muchas personas tuvieron que perder sus trabajos durante la pandemia y tuve la oportunidad de seguir trabajando. Y más bien lo que hicimos fue lanzarnos de lleno a eso, ¿no? O sea, meter mucho esfuerzo a crecer el trabajo que estábamos haciendo, a aumentar nuestra capacidad de influencia y a seguir, pues, buscando soluciones a muchos de los desafíos que estábamos enfrentando en el medio de la pandemia.
Así es.
Así es. Gustav, qué gusto, hay que decir, haber conversado contigo. ¿Pronunciamos bien tu apellido? ¿Es así tal cual
Perfecto,
como lo dijimos? Ah, muy bien.
perfecto, perfecto.
El curso de alemán 1 lo tenemos bien.
Sí.
Va caminando bien. Gracias, gracias, Gustav. Gustav Braunmayer, politólogo, emprendedor, investigador, director ejecutivo de Equilibrio, un centro para el desarrollo económico. Mira, hay una noticia al